SER Podcast. Hoy por hoy Magazine.
Ainhoa Guirregoitia, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días, Ángels. ¿Cómo estás tú?
Muy bien. ¿Y tú?
Bien también.
Venga.
Pasada por viento, pero bien.
Sí, aquí también hace mucho viento en Alicante.
Muchísimo.
Pues mira,
muchísimo.
Aquí en Madrid hoy ha salido el sol y sí. Estamos todos como locos.
Bueno, claro.
Porque hacía que no lo veíamos y sí, dicen que mañana ya no. Pero hoy, yo ahora, cuando acabe con esto, voy a salir pitando para la calle.
Mañana que voy yo, no sale el sol.
Mañana no sale el sol.
Ya veremos.
A ver, hoy umami, sabor umami, umami. Cuéntanos.
Sí. Mira, vamos. A ver, creo que es obvio porque he elegido el tema. Todo el mundo habla de él. Pero yo creo que nadie sabe lo que es.
Estoy absolutamente de acuerdo contigo.
Pero yo también, incluida, ¿eh?
Yo me he quedado muerta.
A ver, es normal, que lo desconozcamos, porque al final esto es un sabor que se incluyó como el quinto sabor. Y es verdad que nos lo pusieron como muy normal cuando ni siquiera éramos capaces de detectarlo.
Sí.
Porque es un sabor que tú le dices a alguien, ¿sabe a umami? Y la gente se te queda un poco en blanco, como yo sé si es ácido, sé si es dulce, pero
claro,
no sé,
pero no
si
sé
es
qué
umami.
Es umami.
Claro, entonces, claro, demostrar el sabor umami es muy complicado. Si yo te digo, por ejemplo, a ti, Ángels, que me definas el sabor ácido sin decirme la palabra ácido y sin recaer en las sensaciones que provoca, solamente con el sabor, no. ¿Qué podrías decir?
No podría.
Te quedas muda.
Claro, te diría, se me ponen los pelos de punta.
Claro, eso es una sensación. Claro, eso tiene que ver más con lo sensorial que con el gusto.
Claro, te saltan las lágrimas.
Sensaciones.
Sí, sí. No sabría cómo
complicado.
Definirlo. Sí.
Es muy difícil definir un sabor si te quitan la palabra clave que te ayuda a definir que eso está ácido.
Claro.
¿Vale?
Bueno.
Entonces, bueno, tiene que ver un poco con eso, ¿no? Va a ser complicado, no va a ser fácil.
Vamos a ver si somos capaces entre las
claro,
dos.
Claro, voy a abrir un melón y tampoco sé, y habrá gente que esté de acuerdo y gente que no, ¿eh?
Venga, pues antes de abrir el melón, abrimos paréntesis.
Sí.
Y la receta antes de ir a intentar describir lo que es el umami.
Sí, a ver, he hecho una receta muy sencilla. He elegido productos que tienen umami en sí mismos, como por ejemplo la alcachofa, y otros que consiguen el umami a través de su proceso de envejecimiento, como puede ser un queso curado.
Vale.
Luego vamos a hacer además una vinagreta de soja, que también es umami,
vale.
Y tomate, que también es umami. Es todo umami en esta receta.
O sea, la alcachofa y el tomate es umami.
Sí, pero ahora te voy a explicar porque nos cuesta detectarlo.
Exacto. Venga, vamos con la receta, que es una ensalada, que digo yo que en medio minuto la hemos contado.
Exacto, vamos al grano. Dos o tres alcachofas frescas. Mira, te va a enseñar Brian una fotografía, que Brian es allí, es mi alter ego, ¿eh? Tengo que darle las gracias porque siempre está ahí.
Ah, qué buena, por
vale.
Dios.
Vale, fíjate en el color de las alcachofas.
Sí, muy blanquito.
Para mí la clave de esta receta es conseguir que las alcachofas queden así de blanca. Eso es Vega Baja, Alicante.
Vale.
Las alcachofas se comen impecables allí.
Blanquitas, sí, sí.
En crudo. Entonces tú lo que tienes que hacer es, bueno, los ingredientes, dos o tres alcachofas, queso curado, aceite de oliva, sal, pimienta negra, un tomate maduro y dos o tres cucharadas de soja. Es muy sencilla.
Uh-huh.
Entonces la clave que yo quiero que la gente aprenda de esta receta es que la alcachofa la laminamos y la metemos directamente en jugo puro de limón. Nada de
no rebajar, de agua con limón.
No, mentira.
Vale.
Ni de agua con limón y perejil. Jugo de limón 100%.
Vale, exprimimos como tres limones, por ejemplo.
Exacto,
y metemos las lascas, que las podemos cortar con una mandolina, por ejemplo.
Exactamente.
Y metemos ahí. Y luego no queda. No se nota.
Luego las podemos aclarar.
Ah, vale.
Cuando las vayamos a consumir para que la ensalada no quede demasiado ácida,
vale.
Podemos aclarar esas alcachofas. Vale,
vale
y luego ya
vale.
Las ponemos en la ensalada y quedan impecables. Años, te quedas con la gente, ¿eh?
Truqui Ainhoa.
Bueno, Truqui Ainhoa, Truqui de todo Alicante, pero bueno.
Truqui Alicante.
Truqui Alicante.
Vale.
Es que se consume mucha alcachofa cruda aquí.
Vale, a mí sí me encanta.
Claro, entonces es tan sencillo como poner ese carpacho de alcachofas en la base.
Sí.
Luego ponemos unas lascas de un queso curado que nos gusta, un Idiazábal, por ejemplo, que es ahumado,
sí.
Que también proporciona mucho umami. Y luego lo que vamos a hacer es una vinagreta que rallamos ese tomate, lo mezclamos con la soja, con aceite de oliva, con sal y lo ponemos todo por encima. Es un plato muy sencillo de hacer, muy rico y de verdad que la clave, me apetecía explicar mucho lo de las alcachofas.
Pues mira, yo lo he descubierto contigo ahora y entiendo
sí.
Que mucha gente que no sea de Alicante también.
Sí, es un buen truco, es un buen truco.
Venga, vamos al quinto sabor, al umami.
Vamos por partes, Ángel.
A ver.
Mira, lo primero que tenemos que determinar es que tradicionalmente existen cuatro sabores básicos.
Sí.
El dulce, el salado, el amargo y el ácido.
Uh-huh.
También hay que decir que esa clasificación responde a las representaciones psicológicas humanas. Eso quiere decir cómo lo percibimos nosotros. No significa que un perro lo perciba igual.
Sí.
O que un gato lo perciba igual, ¿vale? Estamos hablando de los humanos. Uh-huh. Porque no necesariamente los sabores en sí mismos son salados o dulces. Por ejemplo, la sal de mesa
sí.
No es salada. Pero es salada para nosotros.
Ah, iba a decir, a nosotros nos sabe salada.
Exacto, ¿vale? Es así como lo percibimos. Uh-huh. En otras especies puede representarse de otra manera. También quiero recalcar que esa clasificación no es exclusiva de Occidente, no es solo nuestra. Existen tratados muy antiguos que ya vienen de la China y de India, donde ya se habla de esta clasificación uh-huh. de sabores. Es muy antiguo. Entonces también hay que entender que estos cuatro sabores básicos del gusto existen para proporcionarnos información vital o incluso de protección.
Sí.
Es decir, el dulce nos indica que estamos ingiriendo muchas calorías.
Sí.
Es todo un poco inconsciente.
Sí.
El salado nos indica que estamos ingiriendo sodio.
Hipertensión.
Sodio
hipertensión.
Claro, claro. Y el amargo nos indica que puede ser veneno o incluso medicina. En cambio, con el sabor ácido, el ácido sigue siendo una incógnita. Es un sabor sobre el que se ha investigado muy poco y se ha estudiado muy poco. Te lo digo más que nada para que la gente sea consciente también de la carencia que hay en investigación en cuanto al sabor.
Sí.
Que un sabor como el ácido, que lo tenemos tan interiorizado, resulta que no sabemos de qué nos avisa.
Claro. Pues esto, ¿ves? No, yo no había caído en esto.
Claro, esto es interesante.
Sí, sí,
y luego,
sí.
Para hablar del sabor umami, que es ese quinto sabor, es imprescindible, es que es muy reciente, uh-huh. es imprescindible mencionar a Kikunae Ikeda, que es un químico japonés de principios del siglo XX, que identifica el ion glutamato como conductor, es un componente químico, ¿vale?
Sí.
Pero natural, como conductor de una nueva cualidad gustativa. Y lo propone como señal de que estamos ingiriendo proteína. ¿Vale? Entonces, a esa cualidad la llama umai y a ese nuevo sabor, umami. Las palabras glutamato monosódico, glutamato y umami van de la mano.
Pero entonces, así como tú has escrito dulce barra caloría, salado barra sodio, amargo barra veneno, sería umami barra proteína.
Sí, más o menos.
Vale.
Lo que pasa que luego se le ha añadido también pues ese concepto de sabroso,
sí.
de redondo, que ahí es donde nos hemos movido todos mucho, que la gente se mete a lo mejor, imagínate, una croqueta con un ceviche encima de lubina y unas hierbas frescas, la muerde y dice, ¡ay, umami! Mentira.
No, eso no es umami.
O sea, vamos a ver, lo puede detectar una persona con un paladar excesivamente fino, pero el umami, ahora lo explicaremos, en cuanto se añaden otros sabores, se camufla.
Vale.
Es muy difícil.
Entonces, hemos hablado del glutamato.
Sí.
O sea, ya sabemos, y de la historia de este japonés, ya sabemos cómo dan sí. con el umami, pero ¿qué sucede después?
Pues sucede que los propios científicos reconocen la dificultad para percibirlo, porque es un sabor difícil de percibir. ¿Mm? Además, a diferencia de otros sabores, los alimentos o elementos que contienen un porcentaje muy elevado de glutamato monosódico en la naturaleza son muy pocos y además no son agradables, que eso es importante también. Y aunque es cierto que hablemos del umami como un sabor, también es verdad que en los primeros escritos se incluían fuertes componentes táctiles por encima de los gustativos, que es lo que te ha pasado a ti cuando has ido a hablar del ácido.
Claro.
Has hablado más de sensaciones
sí, de piel,
que de sabores.
Sí.
Entonces, en esos mismos escritos ya se ve la dificultad entre lo que es el sabor y lo que son las sensaciones. Entonces, claro, al final los han traducido como sensaciones en boca, ¿no? Esto guarda relación también con esa sensación que nos provoca el picante, que ya nos explicaron a ti y a mí que el
sí.
picante no era un sabor, que era una sensación.
Sí.
Nos pasa también con lo astringente, con lo alcalino, cuando chupamos algo que nos resulta metálico
sí.
y que te haces un corte
hierro,
y chupas.
Sí.
Exacto.
Sí.
Sabía decir, son sensaciones.
Vale.
¿Vale? Entonces, esto está más asociado al sistema sensorial que al gustativo. Y a fecha de hoy se sigue investigando. El umami sigue siendo un hueco en la investigación de los sabores. ¿Eh?
Pero,
no está tan claro.
Una cosa, ¿qué estaban investigando o haciendo para dar con este descubrimiento, para dar con este sabor?
Esto es muy mundano. Esta historia es muy mundana. Este señor, el Kikunae Ikeda, se estaba cenando una sopa que le había preparado su mujer. Una sopa de dashi,
sí.
¿vale? Que se hace con alga kombu.
Sí.
Y entonces él, mientras estaba consumiéndola, se quedó intrigado porque había un sabor profundo y muy reconfortante que no terminaba de identificar. Ni lo asociaba al dulce, ni al salado, ni al ácido, ni al amargo. Entonces, mientras la tomaba, pensaba que aquella sensación sabrosa debía tener una explicación científica. Así que esa curiosidad de la mesa, de lo cotidiano, le llevó al laboratorio y decidió investigar el alga kombu, en esencia, con la que se hacía la sopa. Y tras muchos intentos consiguió, lo que él hizo fue aislar ese elemento
sí.
que la hacía diferente, ¿no? Le quitó el agua, le quitó lo salino, le quitó tal y se quedó con una especie de cristalitos ¿vale? Que los tienes tú ahí delante en una bolsita, sí, a no ser que te los hayan puesto en un plato.
No, los tengo en una bolsita.
Claro, pero está abierta la bolsa.
Sí, está abierta, menos mal. Lo tengo todo preparado.
Vale, entonces lo reconoció como lo que conocemos hoy, el ácido glutámico, que es muy parecido a lo que tienes tú delante de la mesa, que es el glutamato monosódico. Por eso está tan relacionado el glutamato monosódico con el umami.
Vale.
Vale, pero tú lo que tienes ahí es un concentrado de glutamato monosódico, porque claro, una cosa es consumir un porcentaje que se encuentra en un alga, en una alcachofa o en un tomate, y otra cosa es que tú ingieras eso a cucharadas.
Vale.
Son cosas distintas.
Pero yo ahora lo probaré solo,
sí,
sin mezclarlo
ahora mismo
con nada.
Sí, sí.
Me chupo un dedo y lo pruebo.
Mira, chupa el dedo como si fueras a tomar sal y lo pruebas.
Espera.
Sí, sí, tranquila. Porque además...
No me moriré, ¿verdad?
No, te vas a quedar un buen rato acordándote de mí, eso sí. Porque vas a ver que no tiene un sabor definido. No es. Bueno, dime tú, ¿cómo lo percibes el sabor? ¿Está Ángels comiendo?
Es que no sabe, es que ya me pasa lo mismo.
Exacto.
O sea, no es salado.
No.
No, tampoco,
vale.
Es dulce.
No. ¿Pero qué te está pasando en la boca?
No.
Algo estás notando.
¿Qué debería estar notando?
¿No notas más salivación?
No.
¿No notas como si...? Sí, espérate un poquito. No, tienes que notar...
Le doy un poco más.
Sí, y además a mí me pasa una cosa curiosa y es que el sabor se me va a la parte de atrás, de abajo de la lengua.
Ah, pues a mí se me está yendo la parte de atrás de arriba del paladar.
Bueno,
o sea, bueno,
mira,
en la parte de atrás. En la parte de atrás, exacto.
Todo se mueve en la parte de atrás. El reconocimiento del umami
es
más bajo que el del azúcar o que el de la sal. Cuando tú consumes sal, enseguida dices salado, dulce. El umami te quedas un rato como diciendo, ¿qué está pasando aquí? No me sabe a nada, pero mi boca ha cambiado.
Sí, pero es verdad. O sea, la boca por dentro nota una sensación que no notas con ninguno de los otros sabores.
No, exacto. Y es complicado.
¿Esto
definir.
Es umami?
Eso es umami.
¿Cuando me vuelva a pasar esto con algo es umami? ¿Lo identificaré?
Sí, no.
Vaya por Dios.
Sí, pero ¿sabes qué pasa? Que el umami, como siempre te he explicado yo, bueno, le he explicado a todos los que nos escucha, eso al final es a búsqueda del equilibrio de sabores. Entonces, cuando tú añades umami haces una vinagreta, le metes un poco de miel, un poco de vinagre para que esté ácida y un poquito de sal para que esté salada.
Sí.
Aceite de oliva y le añades, imagínate, una punta de ese glutamato que tú tienes ahí delante.
Sí.
Estás redondeando ese sabor.
Vale.
Estás jugando con el equilibrio de los sabores para que ese sabor todavía sea más redondo.
Y ahora sí me está pasando lo de la salivación.
Vale, lo estás notando ahora, un poquito más tarde.
Sí.
Es que se nota, a mí me llama la atención, ¿eh? Ahora se te va a empezar a caer la baba, no te preocupes.
A tener que cambiar la esponjilla. Pero sí.
Y luego tiene unas características, ¿no? La persistencia. Por eso digo que vas a estar un rato acordándote de mí, porque la lengua, la boca, la vas a tener un poco rarita durante un tiempo, ¿vale?
Vale.
Es lo que te he dicho. Otros sabores, como el dulce o el salado, desaparecen rápidamente en cuanto los ingieres o en cuanto los escupes. Al ratito desaparecen. Este se queda un ratito ahí.
Vale.
Luego también la saliva. Dime.
No, te iba a preguntar, porque esto va dentro de una bolsa, ¿vale?
Sí,
Pero el sabor umami en productos naturales, ¿dónde se encuentra?
Mira, en carnes, en pescados, las proteínas que hemos comentado anteriormente, en las verduras donde el ácido glutamático sea un componente importante, las alcachofas sucede, con los tomates también, con los mariscos. Por ejemplo, un tomate se concentra más su glutamato monosódico cuando se asa, porque eliminas otras cosas y se va concentrando ese sabor. Sí. Entonces, al final sí que es verdad que cuando tú comes un tomate asado, si no es excesivamente ácido, luego está el nivel de acidez del tomate o el nivel de dulzor. Sí que es verdad que hay un sabor que está por encima, a veces... o muy presente, que va más allá del dulce. Que dices tú, joder, tiene una potencia de sabor que no es carne, pero podría llegar a serlo.
Sí.
Pues eso vendría a ser un poco el umami. Ahí se puede empezar a detectar con facilidad. Es como la soja. La soja tiene mucho umami, pero claro, también es muy salada.
Sí.
Y la sal se pone por encima del umami.
Claro, iba a decir, si yo me tomo una cucharadita de soja, lo primero que notaré yo creo que será lo salado, ¿no?
Claro, es que a los occidentales nos cuesta detectar un poco el umami de manera normal. Y es completamente normal. La gente no se tiene por qué obsesionar, ni tiene por qué decir umami cuando no entiende lo que está consumiendo, lo que está diciendo. Exacto, no pasa nada. No tiene que dar vergüenza. Luego también el katsuobushi, que es este bonito deshidratado.
Este que se mueve por encima cuando lo ponemos.
Sí, sí. Eso, por ejemplo, todos aquellos alimentos también que están procesados o que se han fermentado o que se han secado, como los quesos. El queso parmesano tiene mucho umami.
Sí.
Bueno, cualquier queso que se haya secado tiene mucho umami.
¿Ves?
Sí.
Sí. No, ¿vale? que estoy de acuerdo que en el parmesano, sobre todo un parmesano curadito.
Sí, son esos sabores que están ahí también, ¿no? Y que dices, tú sabes a parmesano, sí, pero ¿a qué sabe el parmesano, no? Siempre que preguntas un poco más, la definición ya se complica, ¿no?
Sí.
La leche materna tiene mucho umami, la leche nuestra, la que generamos las mujeres cuando están lactantes. ¿sabes? Entonces, bueno, eso es interesante.
Y cuando hablamos de glutamato libre, ¿de qué estamos hablando?
Claro, es que yo te he hablado de glutamato. El glutamato puede estar asociado a la proteína o puede estar libre. Vale, entonces el libre es el glutamato que no está unido a la proteína, sino que se encuentra de forma aislada dentro del alimento. Y esto es importante porque el glutamato libre puede estimular directamente los receptores del umami, que es lo que tú estás consumiendo.
Ah, vale.
Todo eso está aislado. Vale. ¿Vale? El glutamato forma parte de la proteína y a veces ese umami no sucede hasta que se cocina. Y entonces el glutamato se libera. Esto ya son más reacciones químicas, ¿eh? No, no, si me he tenido que documentar, no te puedes ni imaginar.
Ya, como para no detectar el umami.
Ha sido interesantísimo, Ángeles, interesantísimo. Entonces, claro, ese glutamato se libera durante la cocción, durante la fermentación o durante el envejecimiento y se multiplica. Entonces, un chuletón madurado tiene más umami que una vaca recién
matada.
Recién matada, exacto,
vale.
¿No? Por eso esos alimentos fermentados, bueno, pues tienen más sabor.
¿Y el síndrome del restaurante chino que tú querías hablar?
¿Tú has oído hablar de esto alguna vez?
No, o sea, creo que sí y que tenía que ver, no sé si con el glutamato.
Sí, con el glutamato directamente.
¿Verdad? Que incluso yo lo he oído hablar en el sentido que alguna vez dices, no, es que tiene como un poco de adicción.
Claro,
te genera un poco de adicción.
Sí, bueno, como el azúcar.
Sí.
Es que yo cuando estaba leyendo sobre el glutamato también me asociaba, lo relacionaba mucho con el azúcar, con el comportamiento del azúcar en nuestra alimentación.
Sí.
Ahora hay una tendencia en Asia, en Japón también, a consumir el tipo de glutamato que tú tienes encima de la mesa.
¿En bolsita?
En bolsita, porque como cada vez se cocina menos en todas partes, ellos consiguen con esto mucho sabor en una cocina muy rápida y muy directa.
Uh-huh.
Entonces, claro, al final, ¿cómo es bueno consumirlo? Pues exactamente igual que el azúcar. Tú te comes una pieza de fruta entera, un dátil, lo que tú quieras que consuma, que conlleve azúcar.
Sí.
¿De acuerdo? Pues el glutamato es un poco lo mismo. Es mejor consumirlo a través de productos que lo tienen de manera natural. Yo la última vez que tuve relación con el umami fue con una japonesa que puso a hervir unas láminas del katsubushi este, del bonito seco japonés.
Sí.
Y cuando me lo dio a beber, que era como una infusión muy delicada, me dijo, umami 100%.
Y claro, ¿tú lo percibiste?
No, me quedé blanca porque yo dije, hostia, esto sabe a agua chili,
¿sí?
De pescado, muy delicado, muy elegante, pero era muy suave. Y claro, yo tenía el concepto de umami como algo mucho más potente, más presente.
Sí.
Y no tiene nada que ver, es mucho más delicado de lo que nos imaginamos. Y como es tan delicado, al final, si entra un salado a jugar, pues se lo come.
Pero, por ejemplo, hay esa cosa que es que ahora no me acuerdo cómo se llama, que es un líquido que sale de las anchoas. ¿Garum puede ser que se llame?
Eso es garum. Eso es...
Pero yo, por ejemplo, he oído gente que dice que el garum tiene umami.
Es que tiene umami porque está fermentada la anchoa.
Ah, vale.
Todos los elementos que están fermentados o envejecidos producen umami. Entonces,
vale.
Eso puede producir umami además de la parte salina.
Claro,
y claro,
de la parte salada, que es lo que primero notas en la anchoa.
Exacto. Entonces, tendríamos que hacer como un cursillo de umami de unos cuantos meses para aprender a detectarlo a ciegas. No es fácil.
Mira, vámonos a ir a Japón tú.
Hombre, ya lo sabes tú, ya firmaba eso.
Nos vamos a solo aprender lo que es el umami. Nosotros vamos cada día a clase hasta que sepamos lo que es bien el umami.
Tú ya sabes cuándo voy yo.
Ya,
tú ya
exacto.
Sabes lo que tienes que hacer, cogerte vacaciones.
Sí, ojalá pudiera. Hasta la semana que viene.
Ay, que voy allí, Ángels.
Ah, bueno, sí, me lo ha dicho Brian.
Sí,
vale,
y te voy a llevar una cosa que te va a gustar.
Vale, con mucho umami. Un besito.
No, pero casi. Un
adiós.
Beso. Chao.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.